5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sánchez y Feijóo cara a cara esta noche. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Robert. Cada vez queda menos para esas elecciones generales del próximo 23 de julio y este lunes por la noche viviremos uno de los clásicos de las campañas electorales. Una cita que suscita mucho morbo y pocos cambios. Hablamos de los debates. Según los expertos, pueden mover entre un 4 y un 6% del voto, que no es un gran porcentaje, pero sabiendo cómo estará de ajustado el resultado dentro de dos domingos, ambos contendientes se harán por rascar esa mínima porción tan esencial. Además, será una buena oportunidad para que ambos intenten restarle a sus extremos, Feijóo a Vox y Sánchez a Sumar.
Mañana va a haber un debate que mira al pasado. Un debate propio de los años 90, que la política es demasiado seria como para convertirla en un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran al pasado.
Dos hombres, Sánchez y Feijóo, que tendrán estrategias contrapuestas esta noche. Uno tiene una buena capacidad retórica y se le dan bien este tipo de caras a cara, hablamos de Sánchez, y otro tiene su factor, la cercanía, la experiencia y cuatro mayorías absolutas a sus espaldas en Galicia que le sirven como aval.
Es verdad que a Sánchez se le dan mucho mejor los platós que la gestión. Y a mí me pasa lo contrario. A mí me gustan las cuentas, no los cuentos. Es verdad que Sánchez puede prepararse todas las mentiras que quiera, que lo hará. Y es verdad que me podrá insultar todo lo que quiera, que lo hará. Pero yo voy a decir la verdad a los españoles.
Estas palabras que acabas de escuchar las pronunciaba el dirigente gallego este fin de semana en Pontevedra. Feijóo no ha despejado su agenda para preparar el debate, como sí que ha hecho Pedro Sánchez. Esta vez, la que ha salido a hacer campaña ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
No se puede estar trabajando de espalda a los ciudadanos. Por eso hacemos un llamamiento a todos los votantes de este país. Y lo hacemos también a los votantes modernos del Partido Popular. A la gente del Partido Popular que nunca hubiera imaginado que su voto iba a servir para el retroceso de la mujer en su necesaria participación de la vida pública.
Por lo tanto, esta noche tendremos debate electoral. Lo mejor del cara a cara te lo contaremos aquí en COPE. Y a lo largo del día tendremos también votación de segunda vuelta en Murcia, donde López Miras se está jugando la presidencia y necesita de la abstención de Vox. Sin embargo, el lunes viene marcado por la violencia machista. Hoy es día de luto oficial en Logroño debido a ese terrible asesinato ocurrido el sábado en la capital riojana. Una mujer, de profesión psicóloga y que había sido refugiada siria en nuestro país, ha sido asesinada a manos de su pareja, que después ha intentado ahogar a sus tres hijos menores en el río Ebro. Consiguieron sobrevivir porque uno de ellos logró escapar y dar el aviso a emergencias. El hombre ya está detenido. Aún así, no es el único asesinato machista del fin de semana. En Valencia, en el municipio de Antella, un hombre de 52 años ha matado a cuchilladas a su pareja de 38 delante de su hijo, de tan solo 12. Después se ha quitado la vida. La pareja estaba en trámites de separación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Afrontamos una nueva semana y lo hacemos también centrados en lo económico. El Banco Central Europeo ya adelantó que en su reunión de este mes subiría los tipos de interés un cuarto de punto, llevándolos hasta el 4,25%. Eso afectará al Euribor. El índice de referencia para calcular préstamos hipotecarios sigue su escalada y empezamos la semana rozando el 4,2%, que es un dato que no se veía desde hace 15 años. Y esta semana también nos va a traer una cumbre importante de la OTAN en Lituania. Esta noche Joe Biden ha aterrizado en Reino Unido, donde hará escala en su paso hacia Vilna. Pablo Pujol.
El presidente de los Estados Unidos tiene previsto reunirse durante el día de hoy con el presidente británico Rishi Sunak y con el rey Carlos III. Tras ello, mañana viajará a la capital lituana para asistir a la cumbre de la OTAN, una cumbre en la que se espera que esté el presidente ucraniano Zelensky y cuyos temas principales serán la adhesión de Suecia y el futuro de la relación OTAN-Kiev. El ingreso de Ucrania en la alianza tendrá que esperar por un motivo, el artículo 5. Lo apuntaba el pasado viernes aquí en Herrera en COPE la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Hoy por hoy, mientras la guerra esté en marcha, esa unión a la OTAN no es posible, porque piense que la OTAN tiene un artículo 5 y, por tanto, sería que un país que está en guerra y siendo atacado, pues se incorporara a la OTAN. Pero lo importante, la prioridad, es que la OTAN en su conjunto, unida, sin fisuras, igual que la Unión Europea, estamos apoyando a Ucrania.
Aún así, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que se van a elevar las relaciones con Kiev mediante el Consejo Ucrania-OTAN, por lo que, según parece, Ucrania no formará parte de la Alianza Atlántica hasta que no acabe esta guerra, que hoy cumple 502 días.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 10 de julio. Un día como hoy, de 1997, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco y amenazó con asesinarle en 48 horas. Se cumplen 26 años. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Hola, ponedores. Bienvenidos, en especial aquellos que os acabáis de incorporar. Nosotros llevamos desde las 4 de la mañana poniendo las calles. Si te asomas por la ventanita o los que estáis ahora mismo en circulación, seguro que lo estáis comprobando. Bueno, y qué mejor que empezar esta segunda hora del programa con la siguiente calle positiva. La ciencia cada vez nos trae mejores noticias y la que te voy a contar es una de ellas. El Parkinson afecta a más de 160.000 personas en España. Esta enfermedad neurodegenerativa no cuenta con una prueba específica para su diagnóstico, por lo que no se puede diagnosticar hasta que aparecen los primeros síntomas. Sin embargo, esto podría cambiar antes de lo que se esperaba. Un nuevo test de laboratorio es capaz de detectar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. El trabajo, que ha sido desarrollado por 33 centros de 12 países y con la participación de más de 1 millar de pacientes, concluye que el test identifica el Parkinson en más del 80% de los casos. Y la precisión aumenta aún más, hasta más del 95% si los pacientes presentan el típico déficit olfativo de la enfermedad. Seguramente te estés preguntando cómo se realiza. Pues bien, se extrae una muestra de líquido cefalorraquídeo, una técnica que requiere una punción lumbar similar, para que te hagas a la idea de cuando se aplica la epidural en un parto. Aunque esta prueba aún es experimental, es un paso grande, ¿no?, de cara a encontrar una manera de frenar el Parkinson, ya que podría permitir diagnosticarlo en estadios más tempranos, incluso antes de tener cualquier tipo de sintonía. De síntoma, quería decir. La prueba, que ya se puede solicitar asistencialmente en el Hospital Clínic de Barcelona, es una gran noticia para la sociedad. Y nosotros lo único que podemos hacer es darles la enhorabuena y celebrar que se siga consiguiendo avanzar en la investigación de enfermedades que afectan a tantas personas. Son las 5 y 7 minutos, las 4 y 7 minutos en las Islas Canarias y seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este lunes 10 de julio, que yo antes he dicho 12 de julio. Esto ya son las ganas de que pase el tiempo para coger las vacaciones. No, 10 de julio. San Cristóbal, patrono de los conductores, enhorabuena y mucha prudencia siempre en la carretera. Quien te saluda es Roberto Pablo Amos, que soy yo. Y juntos vamos a poner las calles hasta las 6 de la mañana, cuando demos paso ya a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Hoy te estamos preguntando en Facebook sobre qué te enamora, qué te llama la atención de otra persona. Bueno, en esta segunda hora vamos a hablar con Carlos Morillo Torrecillas. Es biólogo especializado en la gestión de áreas marinas protegidas y la conservación de hábitat y especies marinas protegidas. Sabemos que es verano y la mayoría pues pasaremos por alguna playa compartiendo espacio con la vida marítima. Así que Carlos nos contará si el cambio climático y ciertos comportamientos de la raza humana han hecho que el ecosistema de los océanos esté en peligro, sobre todo cuando vemos noticias de estas de que las orcas atacan a algunos barcos, escualos que aparecen por las playas cuando normalmente suelen estar más bien lejos de donde estamos los humanos. Bueno, Ana Aquiles, buenos días de nuevo.
Buenos días, Roberto.
¿Y qué más tenemos? Porque tenemos una hora completita, ¿eh?
Sí, sí, también tendremos con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor. Vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar sobre la importancia de dormir antes de conducir por los peligros de los microsueños. Además, nos va a hablar de qué prefieren los conductores a la hora de comprar un coche y, cómo no, de las autonovedades.
Bueno, y ya que estamos, vamos a empezar la semana. Es importante que sepamos, los ponedores, qué tiempo vamos a tener, Ana.
Pues sí, es que la segunda ola de calor del verano ya ha llegado y eso llega con temperaturas de hasta, ojo, 44 grados.
¡Ay, Dios mío!
No, fresquito no va a haber, ¿no? Porque las mínimas también van a subir, alcanzando por la noche hasta los 25 grados en algunos puntos del país. En cuanto a las máximas, también aumentan, en concreto entre 4 y 6 grados. Debido, pues eso, a estas temperaturas, se superarán los 35 grados en buena parte de la península y en Baleares, llegando a los 40 en el centro e interior de la mitad sur, así como puntualmente en el Ebro. La excepción la encontramos en el extremo norte y en zonas del Levante. Con respecto a los cielos, se espera una jornada tranquila, soleada, con cielos pocos nubosos y sin precipitaciones. Eso sí, puede producirse alguna tormenta que otra y rachas de viento fuerte por la tarde en la zona este peninsular.
Bueno, pues ahí queda. Esa es la previsión del tiempo. Calor, mucho calor. Si tienes algún centro comercial grande, ya sabes, vete a pasear, a darte una vuelta, aunque no necesites nada. Bueno, también en esta hora recordamos algunos de los mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, 662-942-605. Son las placas que mandáis y que suenan así.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Ana, bienvenida. Tienes una bonita voz y yo ya me despierto para escucharos. Bueno, me vais a permitir, ya que soy de Navarra, decir viva San Fermín.
Pulpo, buenos días, soy Juan José, el hijo de Domingo Moya.
Y yo Domingo Moya, el padre de Juan José. Y queremos mandarle un saludo para ir al rinconcillo a Juan Carlos. Y somos...
¡Ponedores!
¡Hasta la muerte!
Hola, buenos días, Pulpo. Carlos Carmona, quiero deciros que me encanta vuestro programa, que estoy muy contento, que lo escucho desde el año 2015, que eres muy buena gente, que me aprecio mucho y soy un ponedor.
Buenas noches, Pulpo, desde Mallorca. Te escucho siempre de Madrid, pero soy un ponedor.
Buenos días, Pulpo. Alejandro, desde Orense. Eres nuestro aire acondicionado matutino.
Qué bueno.
Bueno, saludos, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Vamos de camino a Torremolinos y te mandamos toda la familia un abrazo fuerte. Te queremos.
Bueno, pues si quieres ser como ellos, ya sabes, marca desde el WhatsApp en el 662-942-605, nos dejas uno de estos mensajitos y mañana saldrás en nuestra placa 662-942-605. Esta se la vamos a mandar a Pulpo, que mañana ya va a estar aquí con todos los ponedores, como siempre manejando y dirigiendo este programa, y seguro que le va a hacer muchísima, muchísima ilusión. Que es momento de decirte eso, que si nos estás escuchando ahora a las 5:11 es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ana es de ducharse antes de venir, entonces se despeja. Yo lo que hago es pellizcarme. Y Héctor necesita que le demos ahí un poquito, dice el Camil, el café no me hace nada. Y hemos dicho, pues un poquito de whisky in the jar, es lo que mejor te va a venir. Más de levantarse que de acostarse, ¿eh? Aunque te digo una cosa también, que si te vas a meter en la piltra, vas así de repente a planchar la oreja y estás con esta canción, una sonrisita se te pone, te entra así ánimo, como diciendo, sé, cuando me despierte me van a ocurrir cosas buenas. Pues una canción, ya te digo, que es más para despertar, o sea, quizás si en este momento de repente estás así un poquito holgazaneando, has dicho, venga, vamos a coger el lunes, vamos a por la semana. Esta semana que la hemos comenzado aquí poniendo a las calles, preguntándote qué es lo que te enamora, en qué te sueles fijar de una persona, por ese reportaje que hemos escuchado hace un ratillo sobre cómo, pues, hay quien se fija mucho en la ortografía a la hora de ligar, sobre todo en algunas plataformas que están destinadas a eso. Pues mira, Víctor Manuel Martín Campos nos dice, buenos días, Pulpo, Ana. Yo cuando conocí a mi mujer fue un amor a primera vista. Dice, aunque al principio pasó de mí. Vamos, entonces el amor a primera vista no es por nada, Víctor, pero fue solo por tu parte, ¿vale? Porque si pasó de ti, con la ayuda de mis cuñadas, tardé, y bien que nos costó, acabó por casarse conmigo. Tuviste ahí de Celestina a tus cuñadas, muy bien, dice. Y ya vamos a hacer 29 años para el próximo 6 de agosto. Soy ponedor. Trono o sea, Tron Trono, buenas Bea, Pulpo, compañía, quizá la ortografía puede ser decisiva a la hora de que una persona se fije en otra. Hay palabras que si están mal escritas se nota enseguida. En mi caso, mi mujer es una persona muy inteligente y brillante. Después de 25 años seguimos enamorados como cuando nos conocimos. Soy ponedor. Ana, ¿qué nos cuentan los oyentes,
pues mira,
los ponedores?
Pedro Rodríguez nos dice, a estas alturas ya no me afecta la ortografía, sin embargo me gustaba escribir cartas de amor y las conservo. Y de vez en cuando me gusta leerlas con mi mujer al lado. Un saludo. Qué bonito, ¿eh?
Claro, vamos, o sea...
Oh, a mí ahora me escriben una carta de amor.
Ya has hecho tilina, Ana, ¿eh? La veo, ¿eh? Está así...
No, a mí de verdad... Qué bonito tiene que ser recibir una carta de amor, la verdad. Y ya con unas flores...
¿Cuánto hace que no recibes una carta? ¿Te han enviado alguna vez una carta?
Sí.
Digo por edad, ¿sabes? Que
pequeña, ya... pero sí.
¿Pequeña?
Porque aún era cuando te ibas de vacaciones, vale, o tus familiares y amigos iban de vacaciones, te mandaban
postal.
La típica postal.
Una postalita, vale.
Y luego alguna carta también, pero ya de muy pequeña, sí, sí.
Yo guardo un manojito ahí, ¿sabes? Y ahora con Harry Potter de vez en cuando nos escribimos.
Pero sí, es muy bonito, es un detalle bonito. Mira, por el mismo estilo va también Ana María Ros González, que dice, sinceridad, educada, simpática y que sea buena persona.
Claro.
Todavía tengo cartas de mi marido guardadas de cuando éramos novios.
Qué
es
bonito.
Que al final es algo que puedes guardar y leerla con el tiempo,
es que es muy bonito. Es, o sea, un poco como los cuando te dicen, no, es que ahora un correo, ¿no? El mail. Esto es como el libro, ¿sabes? Digital. No, es que no es lo mismo. O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿vale? Y nos vale para las dos cosas, sí, pero no es lo mismo. Ese olor del libro, ¿verdad? Pues las cartas tienen esa ceremonia, ¿no? De tener que abrirla, de sacar, de doblarla, estar
sí,
firmado,
el propio tacto,
¿no?
Del papel,
controlarla,
todo.
Sobre todo está escrita a mano, que la mayoría de las cartas están escritas,
claro,
a mano.
Ya ves un esfuerzo más.
Ver la ortografía, ahí está, saber de esa persona. O sea, que mira,
sí,
Susana
sí.
Ramiro dice, Pulpo, ve a Ana, que sea buena persona, honesto, que sea sincero. Susana, desde Alcorcón, un saludo, equipo ponedores, que tengáis un feliz día, soy ponedora. Manuela Fernando Carrión dice, no es cierto lo que dices, te enamora la educación, el saber comportarte, mantener una conversación y la alegría. Ahí lo llevas. ¿Qué más nos dice Ana?
Pues mira, Rafi Pruna Fernández dice, hola gente, hombre, pues si me escribe y me pone vida con B, la verdad es que me echa para atrás. Pienso que la educación es importante, no hace falta que tenga un máster, pero sí que sepa escribir correctamente, eso dice mucho de las personas.
Vale, yo recuerdo una vez que escuché eso de que un ganadero llevaba en la vaca una vaca. Sabemos que son dos vacas diferentes y que se escriben de diferente manera, y entonces dice, tuve un pequeño percance y se cayeron las vacas. ¿Con qué lo pones? ¿Con B o con V?
Claro, sí, cambia mucho,
¿eh? Creo que hay que en ese momento dictaminar que una vaca, la vaca del coche y la vaca como ganado, no sé, ¿sabes? Okay, venga, uno más, Ana.
Pues Pachi Resano Ezquerra nos dice, me fijo en su carácter y su forma de comportarse. Siempre me decía mi madre que con la guapura no se come.
Y
eso es verdad, ¿eh?
¿Y cuánto saben las madres? Con el buen tiempo y las esperadas vacaciones de verano, a todos nos apetece subirnos a los botes, o decimos pasar el día en la playa, ¿no? Sin embargo, no solo nos quedamos con disfrutar de las vacaciones, sino que además muchos decidimos pasar ese límite entre la vida marítima y el disfrutar. Es por eso que nos preguntamos, ¿la vida marina se está despertando contra la raza humana? ¿O es un aviso para que empecemos a respetar el medio ambiente? Por eso hoy vamos a hablar con Carlos Morillo Tordesillas. Es biólogo especializado en la gestión de áreas marinas protegidas y conservación de hábitats y especies marinas protegidas. Carlos Morillo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros.
Muchas gracias. Oye, estamos viendo algunas noticias sobre el acercamiento de tiburones y orcas, especialmente sobre el cierre de la playa de Tarragona por la tintorera o el tiburón azul que se vio durante un tiempo el 15 de julio en el puerto de Ciudadela. ¿Habría alguna explicación a este suceso? ¿Es peligroso?
Bueno, pues en principio la verdad es que no hay una explicación que logre dar una razón a... Es cierto que en estos últimos veranos estamos viendo un poquito más de tiburones en nuestras costas, pero los científicos coinciden todos en que de momento hay que ser prudentes y no dar ningún tipo de explicación que pueda justificar estos avistamientos. Lo que sí está claro es que en el contexto en el que nos movemos hoy en día en cuanto a cambio climático y subida de temperaturas en el mar, pues sí que es cierto que se puede dar una alteración de esas corrientes marinas y que lleve de alguna forma alterar los patrones de distribución de las especies marinas que hoy en día conocíamos. Es decir, que hay especies que pueden estar viviendo desplazamientos o llegando a zonas a las que antes no llegaban. Esto puede pasar en el contexto de cambio climático en el que nos movemos, pero no hay nada, como te digo, nada claro, y todo es, hay que ser prudentes siempre.
Te digo, es que yo no sé si esto había ocurrido en algún otro momento, y son de forma puntual, cada cierta periodicidad, pues aparece, o es algo que esté siendo algo nuevo. O sea, como, por lo menos si a vosotros esas noticias os llegan y os dicen, no, pero mira, esto ocurrió también hace 10 años, ocurrió hace tanto tiempo.
Es bastante novedoso, si digo la verdad, porque en el caso además de la tintorera y del cañabota, que son las especies que están apareciendo en este verano o en estos veranos últimos, son especies de aguas abiertas. En ningún caso están interesadas en las aguas costeras. Son especies que viven pues a profundidades de en torno a 200 metros y no tienen ningún tipo de hábitat de costero. Entonces, pues sí que es raro y las razones, pues la verdad que nos intrigan. Sí que nos llegan estos registros de avistamientos y, bueno, pues lo podemos relacionar. En muchos casos se habla de que son especies que pueden estar heridas, que vienen a la costa a morir. Y en otros casos, pues si quieres aventurarte un poquito más, pues ya te digo, se podría relacionar con el cambio climático, pero no tenemos ni idea. O sea, es una incógnita que...
Me encanta tu claridad. Bueno, recordamos que Carlos Morillo Tordesillas es biólogo especializado en la gestión de áreas marinas protegidas y conservación de hábitats y especies marinas protegidas. Fíjate, has dicho varias cosas que yo creo que son importantes. El año pasado recuerdo que hablábamos con los de Copérnicus, ¿no? Y nos hablaban de cómo sus satélites habían recogido ese tremendo cambio, ¿no?, a la hora de la de inestabilidad, justo provocado por el aumento, ¿no?, de las temperaturas. Quien haya estado el año pasado bañándose en el Mediterráneo habrá visto que los niños no salían del agua, bueno, y los mayores muchos tampoco, pero porque había unas temperaturas que no eran normales, o sea, era verdadero caldo, o sea, no te daba esa sensación de me voy a refrescar, ¿no?, cuando te metías en el mar. Eso de alguna manera tiene que estar afectando al hábitat, ¿no? Tú en esto que eres experto, de alguna manera, de alguna forma, antes sabíamos que cuando se calentaba uno grado, medio grado, un grado, pues que íbamos a tener más medusas, que había ciertas algas que quizá pues iban a crecer más y tal, pero esto tiene que estar afectando a un mucho, no sé, de una forma mucho mayor, y sobre todo, mira, hablábamos antes de esta tintorera, ¿no?, de este tiburón pequeñito, que al final vino a la costa y, como bien decías, la mayoría vienen a morir. No sabemos si vienen a decirnos, como no paréis, os va a pasar esto.
Bueno, con el tema de las temperaturas hay una realidad bastante evidente que todo el mundo puede entender, y es que las especies se distribuyen por requerimientos ecológicos. Eso quiere decir que están acostumbradas a un rango de temperaturas muy concreto. ¿Qué sucede? Que si hay un mar que tiene una temperatura demasiado fría para una especie, esta especie nunca va a llegar a este mar. Ahora bien, si ese mar tiende a tropicalizarse, a subir la temperatura, ese mar va a empezar a recibir especies que antes no estaban, y es porque ahora esas especies pueden tolerar las condiciones de ese mar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el Mar Rojo hay muchas especies tropicales que ya se sabe que están llegando al Mediterráneo y que antes no llegaban, y esto se debe que el Mediterráneo está subiendo su temperatura. ¿Qué consecuencias va a tener esto en la cadena trófica y en las especies que vamos a ver en nuestros mares? Eso es, a día de hoy, completamente una incertidumbre, y es impredecible, pero que va a haber consecuencias es evidente.
Impredecible y desconcertante también quizá pueda ser lo que está pasando con las orcas, ¿no?, que también atacan a algunas de las embarcaciones. Que siempre se ha dicho, ¿no?, que quizá es uno de los animales marinos que, por lo menos por las películas, ¿no?, nos hemos quedado como que puede ser un poco más agresivo, más violento, pero lo que está ocurriendo últimamente también es bastante llamativo.
Sí, con respecto a la orca es curioso, todos los científicos dicen que no se debe a una conducta agresiva, sino que parece más un patrón de ocio, como de aprendizaje de juego y de interacción social entre las de diferentes individuos de una población. O sea, que no podríamos hablar de ataques a embarcaciones, sino más bien de lo que para ellos podría ser un juego. El problema es que tienen una potencia y son animales salvajes, y por tanto sus juegos pueden ser una amenaza para nosotros, pero en ningún caso se habla de, en ningún caso se cree desde el punto de vista científico que haya ataques de orcas, embarcaciones. Y con respecto a tiburones, déjame matizar que las especies que se están viendo en estos veranos, en este verano, la tintorera o el cañabota, no son en absoluto peligrosas para el hombre. Es cierto que hay, bueno, interacciones negativas entre humanos y tiburones, pero normalmente están relacionadas con otras especies, como puede ser el tiburón tigre o el tiburón blanco, incluso el toro, pero la tintorera en concreto no es una especie en absoluto peligrosa de la que casi nunca o nunca se ha registrado ningún tipo de incidente, y de hecho se bucea con ella en muchas partes del mundo y se busca la interacción con ella y nunca sucede nada. Yo mismo he intentado bucear y he buceado con ella en algunas zonas. Entonces hay que tener calma y pensar que las interacciones negativas entre humanos y tiburones son muy, muy esporádicas, casi nunca son mortales, y en España en concreto son prácticamente inexistentes.
Hombre, tener clarísimo además que somos nosotros los que estamos invadiendo en cierto modo, ¿no?, su hábitat, que ellos están ahí, ¿no?, que no vienen, no, que salgan ellos, ¿no?, a meterse en nuestra casa. Que te iba a decir, de todas maneras, ¿cuántos años tienes, Carlos?
Yo tengo 28.
Vale, vale, es que eres muy joven, muy joven. Te digo porque los que somos yo tengo 53 años, ¿no? Y somos de una generación en la que Steven Spielberg nos creó un trauma, ¿sabes?, con la película El tiburón. Después de ver esa película era muy difícil no meter así el pie en el mar y estar mirando. Y en cuanto veías cualquier cosita así que aparecía de repente, pues salíamos todos corriendo, ¿no? O sea, estamos en cierto modo traumatizados. Entonces es verdad que tiburones hay muchos, como dices, la mayoría de ellos normalmente ni interactúan con las personas, suelen más bien irse lejos de nosotros, y si alguna aparece no que nadie sea un bestia lo que no sé qué y le meta ahí un cebollazo, entonces que sí que a lo mejor puede defenderse. Pero es verdad también, Carlos, que hemos visto que es que esto hoy en día, claro, las redes sociales es lo que tiene, ¿no? Pues las cosas que se hacen virales. Pues como un tiburón atacaba, por ejemplo, a un niño o a un chaval que estaba haciendo con su padre windsurf y vamos, que se lo cargaba. A ver si esto está ahí, pero en Australia, estamos hablando en Turquía, perdona, esto era en Turquía. Pero bueno, en Australia también hemos visto, ¿verdad?, pues algunas imágenes, ¿no?, de surfistas, donde por lo menos la tabla se ha llevado un buen bocado. Dicen que, yo no sé si en esto tú nos puedes asesorar, en todo caso, si es por lo que sea, nos hemos ido muy allá, estamos con nuestro barco y nos hemos lanzado y viene un tiburón, que lo que hay que hacer es más bien mantenerse rígidos, no estar tumbados sobre el agua, porque así sí que podemos aparentar ser algo más apetitoso para ellos. ¿Puede ser así o estoy confundido?
Exactamente, lo que ocurre es que es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil de exigir a una persona que ve un tiburón que intente adoptar una conducta normal o que no intente huir despavoridamente. Yo sé que es complicado, pero es cierto y toda la ciencia y todos los expertos coinciden en que lo que debes hacer precisamente es mantener la calma, incluso mirar al tiburón, y en ningún caso darle la espalda o huir o chapotear o hacer aspavientos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que haces esto estás adoptando justo la conducta que adoptaría una presa, que es huir. Y esto sucede también en algunos casos con las recomendaciones en caso de avistar felinos en el medio terrestre, sí, o de avistar osos en el norte de España, que se dice exactamente lo mismo, y es que lo que debes hacer es intentar quedarte muy tranquilo, mirar al animal y en ningún caso huir. Porque si huyes, entonces sí que puedes provocar una conducta más agresiva por parte del depredador. Pero bueno, es complicado.
Es complicado. No, yo estaba pensando con lo que decías de las orcas, que si no lo que podemos hacer es llevarnos una baraja de cartas, ¿sabes? Decirle, no, mira, tu juego no, si quieres jugamos aquí un cinquillo, una brisca, una cosa de estas, pero tuyo no me gusta nada, pues es que está un poquito cuadrada comparado conmigo. Carlos Morillo, Tordesillas, biólogo especializado en la gestión de áreas marinas protegidas y la conversación de la conservación de hábitats y especies marinas protegidas. Ahora mismo, ¿alrededor de qué proyectos estáis trabajando o se están llamando a vosotros más la atención? Porque claro, yo hablo aquí de los tiburones, de las orcas y tal, porque es un poco lo más mediático, ¿verdad? Lo que más llama la atención, y es verdad que a todo el mundo, pues ahora las vacaciones quizás sea lo que más se va a fijar, pero que verdaderamente hay cosas mucho más importantes dentro del mar, ¿verdad?
Pues sí, mira, nosotros estamos trabajando ahora mismo en intentar ampliar la superficie de espacios marinos protegidos que hay en España. España está muy involucrada en el marco de los compromisos que tiene con la Comisión Europea de ampliar la superficie de protegida marina, y para eso lo que se hace es, por medio de la consulta con expertos y con reuniones pues de mucho interés entre diferentes actores que están involucrados en la gestión del espacio marino, es identificar qué áreas marinas son de mucho interés para ciertas especies o para ciertos hábitats, y estudiar o analizar qué posibilidades hay de protegerlas, siendo la protección compatible con otros usos del medio marino, como podría ser la pesca o como podría ser la navegación, puertos, acuicultura. Entonces estamos muy dedicados en identificar qué áreas podemos proteger de las que no están protegidas a día de hoy y aumentar de esta forma la protección de nuestros mares, que sin duda tenemos una suerte en España tremenda, porque en el Mediterráneo sobre todo tenemos una biodiversidad súper, súper, súper pues muy valiosa y que hay que proteger.
Es una buena época esta, ¿no?, para que nos concienciemos todos, además, y hablando de protección, ya lo que podemos hacer, esto que decimos de una chinita cada uno, ¿verdad?, pues al final para crear montaña, si no dejamos la colilla tirada en la playa, si no tiramos papeles, botellas, cosas de estas, estamos también ayudando a esa prevención, ¿verdad?
Por supuesto, desde mi campo de trabajo y desde todo el entorno en el que yo me muevo, somos todos unánimes en que la divulgación y la educación ambiental debe ser el motor de cambio de esta sociedad, y es absolutamente importante que tomemos conciencia del valor que tienen los océanos y de que, lo hemos visto ahora, por ejemplo, con la Noche de San Juan, que es una actividad que tiene lugar en la playa y que normalmente está asociada con mucha acumulación de basura en las playas, pues todo esto tiene que cambiar de alguna forma y tenemos que tomar una postura mucho más concienciada acerca del océano, porque de verdad que no sabemos qué consecuencias pueden sobrevenir si no lo cuidamos.
Oye, siendo a lo que te dedicas, me imagino que te gustará la playa. A ti cuando te preguntan playa o montaña, ¿qué dices? Mar.
Hombre, yo playa, por supuesto, en España ya me he recorrido todo y soy, bueno, un disfrutón de la costa española tremendo. Canarias, Baleares, Andalucía, todo.
¿Lo vives igual que cualquier otra persona? Cualquier otra persona, me refiero a que yo voy y no voy pensando en que a lo mejor habría que pensar más, ¿no?, en eso de, como decías, ¿no?, de que hay que tener cuidado, sobre todo, ¿no?, de preservar el hábitat, el medio ambiente, ¿no? Pero lo tuyo es que lo llevas integrado, o sea, no es algo que de repente te surja, sino que cuando llegas a un sitio, quieras que no, te quedas fijando así en la arena de esto está bien, esto tal, las rocas, se ven poco tal, he visto una medusa, o cuando vas a relajarte desconectas del todo.
Pues me cuesta mucho, la verdad, me cuesta mucho, y de hecho, mira, una de las luchas internas que tenemos aquí en mi trabajo es intentar que todos los vertidos que hay en la costa, que son una especie de tuberías o emisarios, que lo que hacen es verter aguas residuales de las poblaciones costeras en el mar, pues intentamos regularlos para que contaminen lo menos posible. Pues cuando yo voy a la playa estoy demasiado pendiente de si veo alguna cosita que no me gusta, de si veo una tubería vertiendo en el mar, de si veo demasiada basura. Acostumbro a llevarme una bolsa y recoger con basura lo que tengo a mi alrededor, aunque no sea mío. O sea, sí que es imposible aislarse de la vocación y de la... Bueno, pues eso, intento disfrutar, pero al mismo tiempo estoy pendiente de todas las presiones y amenazas que veo a mi alrededor y bueno, pues sí, es difícil aislarse de eso.
Te entiendo perfectamente. Ya para terminar, de todas maneras, que hemos dicho cuál es tu profesión, tu especialización, pero ¿en dónde estás trabajando? ¿En qué trabajas?
Yo trabajo en Trasatec, que es una empresa que da servicio al Estado, y por eso estamos trabajando para el Estado o para el Gobierno en la gestión de zonas marinas protegidas. O sea que somos prácticamente el brazo armado del Estado en asistencia en el espacio marino.
Muy bien. Pues Carlos Morillo Tordesillas, como decíamos, biólogo especializado en la gestión de áreas marinas protegidas y la conservación de hábitats y especies marinas protegidas. Gracias por habernos ayudado a poner las calles. Un abrazo y feliz día.
Un abrazo, encantado. Feliz día.
Nos quedan 27 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal?
¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estamos?
Pues yo bien, preparándome para el debate, ¿no? Como todo el mundo.
Pues sí, la verdad es que sí, es la gran cita, ¿no?, que tenemos esta noche, salvo que la actualidad nos da alguna sorpresa, que ya sabes que a veces pasa.
Sí, suele ocurrir, además iniciando semana. Bueno, ¿qué tenéis preparado para este lunes en Herrera en COPE?
Bueno, pues esta mañana vamos a analizar en qué situación llega tanto Sánchez como Feijóo a este encuentro por la noche, a las 10 de la noche. Vamos a ver cuáles son los puntos fuertes de cada uno y qué influencia puede tener esto en el recuento de votos. Ya sabes que muchas veces se dice que de estos debates estamos muy pendientes los periodistas, pero que realmente no cambia demasiado el sentido del voto de la gente, ¿no? Aún así, estamos afrontando elecciones y todavía no hemos completado el mapa autonómico que sacamos el mes de mayo. Hoy tenemos votación de investidura en la región de Murcia, todo depende de lo que haga Vox. También está en el aire Aragón y Navarra, y por suerte ya tenemos formados tanto Extremadura como Baleares y Cantabria. Y por eso, hoy vamos a hablar con la nueva presidenta cántabra, María José Sáez de Buruaga, del Partido Popular, a ver pues oye, cuáles son sus planes, ¿no?, al frente de este nuevo gobierno y qué les espera a los oyentes cántabros en los próximos años. Por lo demás, vamos a solucionar las dudas que tienen muchos oyentes con el voto por correo y también con las mesas electorales. Con esta última, por ejemplo, me puede llegar la notificación para acudir a una mesa electoral porque en teoría el plazo ya había terminado. Pero es que claro, se están presentando tantas excusas para no acudir que el plazo se ha ampliado.
Vale.
O sea que esto puede traer un susto a más de uno todavía. ¿Hasta cuándo nos puede dar este susto? Pues lo vamos a contar. O por ejemplo, si he pedido el voto por correo y quiero ir presencialmente a votar, ¿Puedo hacerlo si he cambiado de opinión?
Esa duda la tenía estos días, porque yo, bueno, yo lo tengo ya para... Quiero votar entre mañana y pasado. ¿Sabes? Porque lo tengo ya, tengo que ir a recogerlo. Me dejaron el aviso en el buzón, pero lo pensaba y decía, y si al final, por lo que sea, tengo que estar y prefiero y lo he echado... Pues si lo has echado ya, evidentemente no puedes, claro.
Claro, si lo has echado, evidentemente no, pero vamos, es que si no lo has echado y has pedido el voto por correo, tampoco.
Tampoco.
Tampoco. Vale, se contemplan algunas excepciones, que son las que vamos a contar a partir de las 6, pero así, en líneas generales, tampoco. Si has pedido el voto por correo, ya hay que depositarlo en el buzón. Y por último, el pasado mes de mayo apareció un cachalote varado en La Palma. Hablabais antes de lo que nos encontrábamos siempre en la costa. Pues hace poco se encontró un cachalote. Dentro llevaba una piedra de 9 kilos de ámbar gris. Es un material por el que se llega a pagar 80.000 euros el kilo. O sea que echa cuentas. ¿De dónde sale esa piedra? ¿Por qué es tan valiosa? ¿Quién es ahora su dueño? Pues vamos a hablar con Antonio Fernández, que es el investigador que encontró este cetáceo, que por cierto, se trata de un caso, la verdad, muy inusual. De hecho, el ámbar gris se suele utilizar para la fabricación de perfumes de gama alta. Pero, claro, ¿cómo ha podido ocurrir un caso así?
¿No será que tenía piedras en el riñón?
Pues es una... Sí, es parecido. 9 kilos de piedras, claro, en el riñón, no está mal.
Hasta ahora sabemos que las ostras, ¿sabes? Pues crían, puedo crear ahí, pero vamos, un cachalote... Sobre todo, cuidado que esto no se extienda, porque ahora cada vez que vea un cachalote uno se lanzará.
No, claro, 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 esperemos que no. Por eso decimos, es súper inusual esto. Pero vamos a hablar de ello a partir de las 6, Robert.
Muy bien, Gonzalo, pues nada, estaremos ahí disfrutando de todo lo que nos contéis.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, bueno, feliz madrugada a todos aquellos ponedores que nos acompañáis cada día. Muchos de vosotros estáis trabajando, volviendo a casa o estáis estudiando. Sea cual sea tu situación, quiero hablarte del kit de los ponedores. Si eres un oyente habitual, me habrás oído hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, los ponedores, para combatir el estrés, subir las defensas y mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día estarás lleno de energía y el estrés pues no te impedirá disfrutar de cada momento. Y por otra parte, con Ahora Noche disfrutarás de un sueño reparador con el que pues recargarás pilas por completo. Muy importante descansar para luego estar bien durante el día. Todos estos efectos positivos están avalados científicamente y probados en diversos estudios clínicos que además han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios. Algo súper importante porque son naturales. ¿Y dónde los puedes conseguir? Pues en la página ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H. Así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que queda poco más de 10 minutos para que comience Herrera en COPE. Bueno, para dar la bienvenida, como siempre, saludamos a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
A ver, atención a esto, la mitad de los conductores se pone al volante con sueño y eso supone causa de accidentes de tráfico. Recordemos la gran importancia de haber dormido antes de conducir, Alfonso.
Efectivamente, la somnolencia y la apnea obstructiva del sueño suponen directa e indirectamente entre un 15 y el 30% de accidentes de tráfico en España. Recordemos que la somnolencia, solo un microsueño de 3 segundos a 120 kilómetros hora, hace que perdamos el control del vehículo en tan solo 100 metros. Además, las probabilidades de sufrir un accidente cuando hemos dormido poco y además hemos consumido alcohol, el riesgo se multiplica por 30, al igual que si tomamos fármacos. El estudio de la Federación Española de Medicina del Sueño dice que más de la mitad de los conductores continúan conduciendo a pesar de que su cuerpo da señales de que hay que parar. Por ello, se recomienda o recomiendan dormir entre 7 y 9 horas, aumentando el riesgo cuando no se duerme menos o cuando no se duerme menos de 4 horas. Y como apunta el teniente Caro de la Guardia Civil, si tienes sueño, si estás fatigado, no conduzcas. Esto es para todos los conductores y en especial para los conductores profesionales, aunque estos realmente lo tienen más difícil.
Qué importante es descansar bien y qué importante es especialmente, pues, por ejemplo, para pues profesiones como la de muchos ponedores, ¿no? Que están relacionadas con el volante, con la conducción. Bueno, según los últimos datos de ventas de automóviles, Alfonso, parece que los españoles pasamos de los coches enchufables eléctricos. Por contra, buscamos coches baratos, que es normal, y de gasolina o autogás.
Sí, aunque el gobierno ha dedicado 1.200 millones de euros en ayudas para comprar eléctricos o híbridos enchufables, solo suponen el 10% de las ventas. La gran mayoría pues busca un automóvil económico, los más baratos, los gasolina o de gas, y después los híbrido autorrecargables. Por ejemplo, el Dacia Sandero, incluso de gas, seguido el 500 híbrido, el Peugeot 2008 gasolina, el Seat Arona y el Toyota CHR híbrido. Los españoles, muchos de ellos, ni siquiera piensan en estrenar un coche nuevo, sino buscar uno usado, pero con etiqueta. Incluso modelos de gasolina con hasta 20 años y diésel con más de 17 años. Las encuestas de Gamma dicen que 6 de cada 10 vehículos que cambian de propietario tendrán más de 10 años de vida, a pesar de que los precios de los coches usados han subido y mucho, donde el precio medio de un segunda mano se sitúa en torno a los 18.000 euros. Por último, aunque cada vez se venden menos diésel nuevos, un dato curioso, los más vendidos en junio, a igualdad de ventas, han sido el Dacia Duster Diesel y el Audi Q3 Diesel, seguido del Tiguan, Octavia y Clase A de Mercedes.
Yo esto lo tengo muy claro, Alfonso, y creo que todos debemos ser conscientes, ¿no?, de lo importante que es no contaminar para el medio ambiente, pero también es verdad que es que la parte económica es muy importante, ¿no?, a la hora de decidir pues qué coche se va a comprar uno. Pero bueno. Bueno, ahora me gustaría que nos contaras las autonovedades de la semana en automóviles. ¿Cuáles y cómo son?
A ver, son dos. El primero es el Volkswagen T-Cross, el SUV pequeño todo camino compacto, que se fabrica además en España, en Navarra. Que presenta un importante lavado de cara con cambios estéticos en frontal y trasera, con tira de LED, nuevos colores, nuevas llantas, en el interior de serie, cuadro digital de 8 pulgadas y un nuevo sistema de info y entretenimiento. En cuanto a los ADAS, ayudas a la conducción, mejora el control de crucero adaptativo, y en cuanto a motores, el Volkswagen T-Cross de 95 y 110 caballos, gasolina tricilíndrico con cambio manual o automático, y la más potente solo con cambio de ESG, 7 marchas de serie, con el 1.5 TSI de 150 caballos. Y la otra autonovedad de la semana es el sustituto del 500X. Hablamos del nuevo Fiat 600, un todocamino, un suburbano con un maletero con más capacidad a pesar de tener menos longitud. El nuevo 600, en principio, llegará solo en versión eléctrica, o que más adelante contará con motores gasolina híbridos. El eléctrico cuenta con un motor de 156 caballos, batería de 50 kilovatios hora, que homologa 409 kilómetros de autonomía mixta y hasta 600 en un uso puramente urbano, más que su hermano pequeño, el 500 eléctrico. En principio, el Fiat 600 eléctrico se ofrece en dos versiones, la Red y la Prima.
Muy bien, vamos ahora con una noticia que creo que es importante y de la que debemos también estar todos concienciados. La Organización Mundial de la Salud alerta de las ciudades europeas que más exceden su límite de calidad del aire, que más superan el límite de contaminación. ¿Qué límites son estos?
A ver, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece su límite de calidad de aire en 5 microgramos por metro cúbico, mientras que la Unión Europea lo tiene establecido en 25 microgramos por metro cúbico. En cuanto al ranking de las 10 ciudades europeas, según la OMS, que más exceden este límite europeo es el siguiente. En primer lugar, Milán, que no llega a los 20 microgramos por metro cúbico, seguido de Atenas, Praga. En cuarta posición está Barcelona, con 12,6 microgramos por metro cúbico, por delante de Berlín, Roma y París. Si me preguntas por Madrid, ocupa la decimoprimera posición con sus 9,2 microgramos por metro cúbico. Y como ves, Roberto, todos son puntos turísticos, ciudades turísticas que con el calor y el verano tienden a empeorar los niveles de contaminación del aire, a lo que también ayudan circular a baja velocidad en marchas muy cortas.
Muy bien, bueno, pues ya por último, para muchos, los próximos días y semanas empiezan las vacaciones de verano. Hay muchos ponedores que ya están de vacaciones. Esto se traduce en un mayor número de desplazamientos y, por lo tanto, mayor probabilidad de sufrir averías en carretera. Alfonso.
Así es, y con permiso del precio de los carburantes, se prevén casi 100 millones de desplazamientos durante este verano 2023, de los cuales poco más de un 3% sufrirán averías, y según previsiones, en torno a los 300.000 vehículos tendrán algún tipo de avería. Además, el 30% de esas averías se producen normalmente en la batería, el 25% en el motor, y en torno a un 16% serán pinchazos. Pero tampoco estaría de más revisemos o que nos hagan revisar el sistema eléctrico, el sistema de refrigeración, la transmisión, los frenos, incluso también, por supuesto, si no lo hemos hecho ya, el aire acondicionado. Por último, recordemos que en verano y las altas temperaturas, las probabilidades de sufrir una avería aumentan en un 50%.
Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro. Alfonso, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Y felicidades, Alfonso, que hoy es 10 de julio, es San Cristóbal, patrono de los conductores. O sea, que a todos los conductores, a todos los que pues trabajan o que simplemente disfrutan con las manos al volante, que sepan que hoy es un día especial y que siempre hay que tener mucha prudencia. Yo no sé si te ha pasado, ¿eh? A mí me pasa muchas veces el trabajo, el estar pendiente de la pantalla, muchas veces diferentes horarios. Te acaba doliendo la cabeza, la espalda, no ponemos una postura buena. Bueno, pues al dolor y Budol. Sí, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua, ¿sabes? Esto de la pastillita, no. Esto no es necesario, stick pack, ¿eh? Al tomarlo verás que sabe bien encima y que alivia. Eso es lo más importante. Al dolor ni agua, Ibudol. Medicamento sin receta. Y además sirve para adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol. Tenía que ser de Ken Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Bueno, pues durante esta semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones que hablan de comida. Y como siempre, nos gusta recordar acontecimientos importantes que sucedieron en España en el momento que sonaba el tema seleccionado. Hoy habíamos preparado un cortecito de Operación Triunfo, ¿eh? Habíamos preparado un cortecito de Operación Triunfo que suena así, de esta manera, ya verás. O sea, lo tenemos ahí, mira. Porque fuera el 2001 cuando estalló todo este boom. Bueno, la máquina del tiempo nos lleva hoy hasta los inicios de 2000, cuando salió la lista de la compra. Esta surgió cuando Litchis estaba cambiando de piso. Cuando estaba en todas estas labores, dijo, ¿por qué no grabar un tema con lo maruja que me siento, poniendo la lavadora, cocinando? ¿Y cómo no hacer la lista de la compra? Una canción que pertenece a su álbum Vestidos de Domingo, que fue un exitazo gracias también a la gran aportación de una de nuestras grandes voces femeninas, como es María Jiménez.
La lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú, qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas.
este infumable plato combinado.
Te quedas con todo el equipo Herrera en COPE en este lunes inicio de semana deseándote lo mejor. Mañana estará poniendo las calles ya aquí, el capitán estará, el Pulpo, Ana, Héctor, que eso, que las calles han quedado bien puestas, o sea que no se nos podrán quejar hoy, está alicatado todo, vamos, o sea, de qué manera. Mucha felicidad y sobre todo mucha radio, mucha COPE.
Me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me
el mundo me parecía a mí tan amable, tan humano, que me estaba yendo yo muchísimo antes de tiempo. Estoy con el reloj un poquito descolocado. Tengo que hacer los cambios tecnológicos y no manuales. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para seguir leyendo algunos de los mensajes sobre la propuesta que os habíamos hecho hoy. Hoy la idea era que nos contarais a partir de un reportaje que hablaba de lo importante que puede ser la ortografía a la hora de que alguien se enamore de ti. Entonces estábamos preguntando en qué te fijas. Ya no solo para enamorarte de otra persona, sino en qué te fijas que hace que otra persona, por ejemplo, pues te caiga bien, que puedas tenerla dentro de tu círculo de amigos o que puedas decir, mira, esta persona me voy a llevar bien con ella, ¿no? ¿Y qué nos están contando, Ana? A ver.
Pues mira, Julia Carrillo Murillo nos dice, solo me he enamorado una vez. Lo primero que vi fueron sus ojos y ya luego el día a día fue haciendo el resto.
¡Qué bonito!
Es que qué bonito, qué bonito. Es que están romanticones, yo lo entiendo.
Yo lo que no, me di cuenta es que tú también eres romanticona, ¿no?
Yo, o sea, soy romanticona, sí, pero bueno. De momento no ha habido suerte, pero da lo mismo, o sea, no quita para no ser romántica.
Bueno, pero que esto no es como una feria, hija mía, que uno está ahí con la escopeta perdigones y con cosas de estas, ¿sabes? No. Tirando al muñeco. No,
pero sí, soy romántica, de hecho las comidas románticas
son. Eres romántica, joven, ¿sabes? Inteligente, simpática, guapa, lo tienes todo, o sea, que todo llegará, no te preocupes.
Vas a ver que me sonroje, Robert, toda
esta cosa. Bueno, no se nota en la radio, venga, continúa.
Pues mira, Valeriano Recuero nos dice, me gusta que ellas sean mismas y no se dejen influenciar.
Bien, muy bien, Alejandro. Pedro Hernández Nograro dice, buenos días, respeto, que sea buena persona e inquietud en la vida. Lo de tener inquietudes en la vida yo creo que ayuda mucho a la pareja. José Antonio Iglesias Flores, básicamente ser buena persona, lo que solemos llamar tener buen corazón. Saludos Pulpo y compañía. Javier Mosquecho Gil, su sonrisa, su mirada y que sea buena observadora. Me extraña que haya salido tampoco lo de sonreír, porque a la mayoría de las personas nos gusta siempre que la otra persona nos haga reír, o sea, la risa, ¿no? Es algo súper importante en una relación y no lo he visto mucho, pero bueno, vamos, valores tan importantes como el tener buen corazón, ser buena persona, etcétera, etcétera, han quedado bastante constancia. A ver, Ana, más.
Pues mira, Ubaldo Díaz Martínez nos dice, su capacidad de diálogo, su independencia ya me cautivan del todo y enamorarme, pues ya es cuestión de otras cosas.
Claro, sí, claro.
Está, claro, es que muchos factores.
La primera mirada, ¿no? Que dicen, es la que cuenta. Bueno, luego hay veces que esa primera mirada ha contado para coger y decir, no tenía que haber contado. Continuemos, hasta bingo.
Pues mira, tenemos también a Gloria Sánchez Torres. Sánchez Torres nos dice, yo me fijo en los ojos, me gusta mirar a los ojos. Es verdad que los ojos se han repetido mucho,
sí, porque
a diferencia de lo de las sonrisas, ¿verdad?
Sí.
Pero luego es verdad que la sonrisa también es muy... los dientes también es muy importante, ¿eh? ¿Cómo se tenga la dentadura?
Sí, es bastante importante. Ángeles Gómez Montenegro. Hola, equipo. Yo siempre miro las manos de las personas. Hablábamos de los pies al comienzo. Mira, las manos, importantísimas. Sobre todo, dice Javier Gómez, que sea agradable, simpática, que nos podamos reír mucho. Mira, ahora empieza a salir lo de la risa. Quizás que no habíamos hecho un buen recorrido, ¿no?
Es que con tanto mensaje es difícil llegar a todos, la verdad.
Elia Reina Llama dice, me suelo fijar en la persona, como es lo que me gusta, qué aficiones tiene, menos en la escritura. O sea, fíjate. De aquí, sin embargo, la escritura para Elia no sería nada importante. Joaquín Ibáñez, sin embargo, dice, me fijo en la letra, que sea muy clara, bonita. Solo lo he visto en personas mayores. Es que hoy en día se cuida menos porque es verdad que se escribe menos a mano,
sí,
con tener un lápiz, un bolígrafo y estas cosas. Eso se da cuenta.
La caligrafía, además, como cada vez es más con ordenador y con pantallas también en los colegios, se pierde. Sí,
Juan Goli dice, sus ojos, su sinceridad, su actitud frente a todos los problemas. O sea, mi mujer, un beso, dice Bea Pulpo, y una placa blanca desde Madrid. Una noche más y a descansar. Venga.
Alicia Yaya Feliz nos dice, honestidad, respeto, ética, tolerancia, empatía, ternura, sentido del humor, con eso se nace. La cultura se puede adquirir, pero no te hace mejor persona.
Cuidadito con lo que nos cuenta Ángeles Pernás Corral. Nos dice, la voz es imprescindible.
Y tanto que lo es.
Para algunas personas la voz es imprescindible. Bueno, pues ahí tenemos. Ángel dice, buenas madrugadas. Me enamora el brillo de los ojos, la sonrisa, la mirada, si te miran fijamente a los ojos y los labios. Es que es pura atracción. Eso es lo que pienso. Se podría expresar mejor, pero creo que se entiende. Un saludo desde Logroño. Pues sí, todas estas cosas hacen que unas personas u otras, pues al final nos acaben atrayendo, nos acabemos fijando en ellas y haya algún momento en nuestra vida hasta que nos podamos llegar a enamorar. Ahora sí, Ana Aquiles, Héctor y quien ha estado aquí también, Roberto Pablo, que soy yo, que deseándoos lo mejor y ahora sí os dejamos en las mejores manos, el Gran Cope.
A menudo me recuerda a mí.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto contratos. Fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros, según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Línea Editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha anunciado este domingo que el próximo 30 de septiembre celebrará un consistorio para la creación de nuevos cardenales, entre ellos dos españoles, el nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, y el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime. Como el propio Monseñor Cobo afirmó este sábado en su toma de posesión como arzobispo de Madrid, el cambio de época reclama anunciar la fascinación del Evangelio a gentes sedientas de él. Se trata de una clave que tantas veces ha expresado de tantas maneras el Papa Francisco. Es no solo una época de cambios, sino sobre todo un cambio de época que nos exige salir al encuentro a ese atrio de los gentiles, donde hay también mucha gente indiferente o ajena al mensaje de la fe. Amar a la Iglesia tal y como es, como ha subrayado Monseñor Cobo, es aceptarla con sus imperfecciones y trabajar para mejorarla desde adentro, y desde ahí salir a las conocidas periferias de las que nos habla el Papa. Un acento nuevo, un lenguaje a veces también nuevo, un desafío pastoral nuevo y una renovada pasión de un acontecimiento que ya es en sí siempre nuevo y que no es otro que el encuentro personal y comunitario con Cristo resucitado, aunando y empastando diferencias, siendo uno para que el mundo crea.